El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Una vida que puede, que está construido sobre la palabra inamovible de Dios, ¿no? Porque todos nosotros hay temporadas en nuestra vida que nos sentimos débiles, hay temporadas en nuestras vidas que no sabemos ni por dónde vienen los tiros y necesitamos construir y edificar nuestras vidas sobre algo que nunca se mueve, algo que nunca tiembla, y eso es la palabra de Dios. Una persona inamovible es una que aprende a llenar su corazón y su boca de declaraciones inamovibles edificadas sobre las Escrituras. Porque aunque el mundo cambia, aunque las circunstancias cambian, las personas a tu alrededor cambian, hay algo que nunca cambia, y eso es la palabra de Dios. Nunca cambia. Cuando hablamos de una persona inamovible, una persona que es una persona que une su corazón y su boca con la palabra de Dios. Y también hemos estado hablando de versículos de la palabra que resaltan en tu vida, ¿no? Pues esas palabras las agarras, las coges, las haces tuyas y se convierten en tus declaraciones de tu vida, lo que marca tu vida, lo que rige tu vida, lo que define tu vida. Hemos estado leyendo en Salmo 27 o estudiando en Salmo 27, y me alegra mucho que el salón de 24-7 sigue el mismo tema. Vamos a leerlo juntos. A ver, ¿quién tiene las hojitas estas? ¿Alguien ha traído? ¿Y alguien tiene la que ya hemos estado repartiendo en su Biblia? ¡Uy, mira, las que hacen así esas! Bueno, si no lo tienes, lo vamos a repartir. Aquí hay por aquí estas. A ver, repartirlo rápido. ¿Veis que el Salmo 27 está en un lado? Vamos a empezar a leerlo. ¿Tenéis por aquí? A ver, traedlo la semana que viene, ¿vale? Y vamos a leerlo hasta el versículo 10. ¿Listos? Todos juntos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mí contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre se me hayan abandonado, el Señor me recogerá. punto. Así íbamos. A ver, os recordáis, de lo, si miráis la otra parte, la vuelta de la hoja, tenemos las declaraciones que hemos estado viendo. La primera es: viviré la vida con fuerza. Y para los que habéis apuntado y no lo tienes, dice: no desmayaré ni seré frágil. A ver, ¿quién lo va? Este lado, estos de aquí, van a leer la primera declaración. ¿Listos? No desmayaré ni seré frágil. Tendré mayor fuerza de lo normal o lo esperado. Me mantendré firme y superaré cualquier ataque. Vivo establecido y cimentado en Jesús. Este, declaración número 2. Amaré la casa de Dios con pasión. ¿Listos? Amaré la casa de Dios con un espíritu fiel y ferviente. Y con un... ¡qué bueno! Andaré con la cabeza en alto. Número 3, el grupo de ahí. Declararé, ¿listos? Declararé con toda valentía la grandeza de Dios y el poder de su palabra. No viviré en derrota, sino que permaneceré firme. Yo sé que Dios me levantará y viviré con la cabeza en alto. Y luego la de la semana pasada, este lado, viviré con un corazón rebosante. ¿Listos? Llenaré mi corazón de la palabra de Dios, de oración y de alabanza, hasta que desborde, porque en ese fluir se oye la voz de Dios nítidamente. Vamos a vivir con nuestros corazones llenos. Y hoy, número 5, acudiré a Dios en todo tiempo. ¿Listos? Acudiré a Dios en todo tiempo. Salmo 27, 9. Dice: no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Aquí cuando leímos esto de este salmista, escuchamos una persona que está viviendo con ciertas emociones, ¿no? Una persona que ha conocido al Señor, sin embargo, está pasando por un tiempo difícil. A ver, ¿qué haces tú, no? Cuando viene lo inesperado, ¿a quién acudes? Puede que una palabra o un día cambia tu vida para siempre, o por lo menos tu futuro inmediato. ¿Qué haces? De repente tus planes para tu futuro pues se van, ¿no? Y no es justo y no te lo mereces. Después de una cita médica dices, pues mira, el trabajo que haces ya no lo vas a poder hacer. Tú dices, pero es que yo siempre he hecho esto. Pues lo siento. ¿Qué haces cuando ocurre eso? ¿O qué haces cuando dicen, oye, pues fíjate, ese contrato fijo que te íbamos a dar, pues no? ¿O qué tal el de, oye, sabes, mira, yo pensaba que te amaba, pero va a ser que no? Entonces, ¿y el piso? ¿Y la boda? ¿Y los últimos 4 años? ¿O 5? ¿O 3? ¿O lo que sea? Palabras que cambian tu vida para siempre. Palabras como cáncer. Palabras como divorcio. Palabras como accidente. Palabras como incapacidad. ¿Qué haces cuando estas palabras inesperadamente vienen a tu vida? ¿A quién acudes? ¿Dónde vas? Vas. No es justo. No te lo mereces. Nadie se lo merece. Ahora, tienes dos opciones, ¿no? Puedes encerrarte, puedes razonar, puedes decir, bueno, pues si este es el Dios al que yo le he encomendado mi vida, pues allá Él. O puedes acudir al Señor, no apartarte de Él. Un punto de inflexión, un momento decisivo en que decides, tú estás en un punto, no sabes dónde ir, las cosas, pues en vez de ir para allá, vas y acudes a Dios. Vemos la reacción de David en el Salmo 27. Su hijo se había vuelto en su contra, su mejor amigo le había traicionado y mil cosas más. No, que él hace un giro hacia Dios. ¿Y qué le dice? Le dices, no escondas tu cara de mí. ¿No has hablado así al Señor? Oye, no te vayas ahora, ¿eh? Porque la cosa se está poniendo... Así se expresaba Dios. Aunque no te sienta, aunque parezca que tengo razón para dudarte, voy a correr hacia ti. Salmo 62:8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Tú puedes derramar tu corazón ante Él. Igual que el salmista, puedes decir, no te escondas, no te vayas. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe lo que sientes. Job 23:8 dice, he aquí, me adelanto y Él no está ahí. Retrocedo, pero no lo puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no le veo. Pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. A ver, Job estaba pasando por un tiempo que nosotros ni nos podemos imaginar. Nos podemos imaginar perder el trabajo, perder un hijo, pero perder 7. Y el, todo el trabajo, y encima tu esposa, en vez de ser consuelo, te desanima, y tus amigos tampoco te ayudan. Él estaba pasando por un tiempo súper difícil, pero que él hizo una decisión clave, aunque no veía a Dios, ni le sentía, ni le entendía. Isaías 8:17. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. A Él esperaré. En su libro Vida con Propósito, el autor Rick Warren escribió esto: la forma más profunda de adoración es adorar a pesar del dolor, es ser agradecidos en medio de la prueba, confiando en Él en medio de la, es confiar en Él en medio de la tentación, rendirte a Él cuando estás sufriendo y amarle cuando Él parece estar lejos. Tú que decides adorar, decides confiar y decides amar. Acude a Dios aun cuando no sientas, aun cuando no sientas fe. Segundo de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Otra versión dice, si no tenemos fe, si no creemos, si le somos infieles, Él permanece fiel a su justicia, fiel a su palabra, fiel a todo lo que Él es, porque no puede negarse a sí mismo. Es lo que es. Él no puede ser otra cosa. Él sigue siendo digno de nuestra confianza, aunque no le creamos. Su fidelidad no depende de nuestras emociones. Ahora, ¿sabes? Si tú te cansas de Él, Él no se ha cansado de ti. ¡Aleluya! ¿No? Si te hartas, Él no se ha hartado. Tú has tirado la toalla, Él no se da por vencido. Da igual si sientes que le has fallado, si tú piensas que yo no oro suficiente, no confío suficiente. Él no ha cambiado quién es. Entonces, Él no puede cambiar sus sentimientos hacia ti. Grábalo en tu corazón. Acude en Él, a Él, en todo tiempo. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Job 13:15. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Pero defenderé mis caminos delante de Él. Job 23:12. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Decidieron que acudir a Él. Ahora vamos a ver 6 clamores de un corazón que hace esa gira, o que empieza a mirar a Dios. 1. Y si alguien te dice, tú escuchas esto de una persona, anímales. Si dice, no te escondas de mí. Yo siento que Dios se ha escondido de mí. ¿Cuándo sentimos esto? Muchas veces cuando tenemos tiempos largos de aflicción. Las batallas rápidas, pues, ¿no? Ay, fue duro, salí medio muerto, salí medio cojo, sin un brazo, medio tuerto, pero salí, fue corto, fue duro, pero aleluya, ¿no? Pero las aflicciones largas, a veces las personas dicen, ¿a dónde está? No te escondes de mí. Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Qué auténtico era David, ¿no? Qué transparente ante Dios. 44:24, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Así se sentía, aunque no era verdad, eran sus sentimientos. Como la aflicción sigue ahí, sientes que Dios seguramente se ha olvidado. Sentimos que Dios se esconde cuando tenemos pecado escondido. ¿Por qué? Porque el pecado te separa de Dios. Entonces tú, a lo mejor tú oras, pero tú sientes que está lejos porque tú tienes lo que tú crees o lo que tú llamas pecado escondido. Bueno, lo has escondido de otros, pero de Dios no hay nada escondido. Entonces tú dices, ¿por qué no siento a Dios? Porque Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Sin embargo, Isaías 55:7 dice el Señor, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Vemos que Dios es rápido en responder a un corazón arrepentido. Si tú sientes que Dios está lejos porque tú te has alejado o porque tu pecado ha creado una muralla entre tú y Él, ¿qué respuesta hay? ¿Qué solución hay? El arrepentimiento, y en un segundo, un instante, esa separación desaparece. Hay perdón abundante en Dios. Clamor número 3. Dice, está bien, estamos leyendo Salmo 27:9, dice, no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Clamor número 2, no me rechaces. El rechazo es muy común en nuestra sociedad. La palabra rechazar puede significar como devolver algo porque no llega a la talla, ¿no? La mercancía tiene tara, no te gusta, lo devuelves porque lo rechazas, no estás satisfecho con la mercancía. Y así se sienten muchas personas, como si Dios les rechaza. ¿Por qué? Porque no llegan a la talla, o porque no son como otro, o yo qué sé, nos inventamos mil historias. Una persona que ha recibido mucho rechazo en la vida normalmente se vuelve negativo y pierde la expectativa de cosas buenas en su vida. Una persona negativa, a veces es porque ha recibido mucho rechazo. A veces es porque es un ingrato y le necesitas dar una... eso, colleja, ¿no? Pero otras veces es simplemente porque sí, porque ha recibido mucho rechazo en su vida y se vuelve negativo. Y la negatividad se puede convertir en una atadura en nuestras vidas, porque se vuelve en costumbre, se vuelve en hábito. Siempre ha sido negativo. Entonces, te cuentan algo y tu primera reacción, ¿qué es? Negativa. Vamos a cambiarnos a Galileo. Uy. ¿No? Negativo. Vamos a hacer no sé qué. Uy, todo negativo. Y hasta que te animen y te expliquen y te... cosas en la vida, personas negativas. El enemigo se aprovecha de esto y lo usa para causar temor, depresión, duda. Tú puedes estar seguro que Dios nunca nos rechaza. Nunca. Nunca nos rechaza, pero nunca. Nuestra aceptación no depende de lo que podemos o no podemos hacer No depende de lo que tenemos, no depende de lo que somos, no depende de nosotros. Juan 6:37 dice: y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Qué precioso, ¿no? Dices, otra vez. Él no dice, tú otra vez. No, nunca te echará fuera. Nunca te echará fuera. El que viene a mí, y estas son palabras de Jesucristo, dice, el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Número 3, este clamor, no me rechaces. Seguimos. No escondes tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares. Bueno, perdón, me salté una hoja. Segunda de Crónicas 30:9, seguimos con el rechazo. Porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos. Y volverán a esta tierra, porque el Señor vuestro Dios es clemente y compasivo y no apartará su rostro de vosotros si os volvéis a Él. El que viene a mí, ¿qué? De ningún modo lo echaré fuera. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Si volvemos a Él, Él no nos rechazará. Y todos sabemos la historia del hijo pródigo. Yo creo que para muchos es una de nuestras historias favoritas de la Biblia, las parábolas favoritas. ¿Por qué? Yo creo que porque todos en algún momento en nuestras vidas nos hemos sentido pródigos, ¿no? Algunos más lejos que otros, algunos más tiempo que otros, pero todos hemos tenido esa necesidad de volver a la casa del Padre. Y lo que a mí me gusta es que el Padre lo reconoció cuando él ya ni se reconocía a él mismo. No, él se despertó y dijo, ¿qué hago yo aquí? Ya ni sé quién soy, aquí comiendo con los cerdos. Y vino cojeando hacia la casa de su padre. Sin embargo, su padre salió corriendo hacia él. Y yo creo que a lo mejor ni lo hubieran reconocido los que no lo conocían. ¿No has visto en la peli a alguien que sale de la cárcel o del calabozo y se mira al espejo y dice, uy, ¿no? Se asusta porque ya ni se reconoce. Sin embargo, el padre, al verlo de lejos, ¿qué reconocía? Probablemente su andar, su caminar. Porque no lo has hecho yo a veces cuando estoy esperando uno de los chicos, miro y no puedo ver su cara ni reconocer la ropa, pero la manera que se mueven, ¿no? Y sabes, ya viene. Entonces el padre mira y dice, ya los siervos, los esclavos, a lo mejor no lo reconocieron, pero el padre vio su andar y salió corriendo hacia él. Ahora lo ve, viene corriendo el hijo y quién sabe lo que pensó. Él no sabía si le iba a abrazar o le iba a decir, tú eres una vergüenza para esta familia. ¿Qué haces tú volviendo aquí? Tú que has desperdiciado todo lo que te hemos dado, todo lo que hemos ahorrado, todo lo que hemos guardado para tu futuro y para tu vida, y tú lo has desperdiciado. Y a lo mejor él esperaba fuera. Pero no fue lo que recibió. Y nosotros necesitamos quitar los ojos del suelo, levantar la mirada y ver cómo Dios corre hacia ti con brazos abiertos. Con brazos abiertos corre. El que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. ¿Sabes? Y el hijo dijo, mira, olvídate del anillo, olvídate de la capa, del abrigo, yo solo quiero un sitio para dormir. Sin embargo, todo era incluido. Así que no vuelvas a la casa del Padre diciendo, mira, déjame dormir aquí nada más. No, recibe todo lo que Dios tiene para ti. El anillo, la capa, todo, todo, todo. Recibe, 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 recibe. ¿Por qué? Porque eres hijo aceptado de Dios. Y hay personas aquí que demasiado tiempo han estado fuera, pensando, si vuelvo, no, vuelve. Este puede ser tu noche de volver a la casa del Padre. El que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Clamor 3. No estés enfadado conmigo, dice, no rechaces con ira a tu siervo. Con ira, no estés enfadado conmigo. Cuando siento que me paso en mis peticiones, no te enfades, Dios, ¿no? Abraham seguía pidiendo un poquito más. Oye, si hay 50 salvas, si hay 40, ¿no? No te enfades, Dios, pero si solo hay 10. Dios no se enfadó con Abraham, le concedió su respuesta. Cuando me aparto de tus propósitos, Dios, no te enfadas. No te enfades. Jeremías nos recuerda que Dios no retiene su ira para siempre. Jeremías 3:12. Ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa infiel, puedes poner tu nombre ahí, Israel, declara el Señor, no te miraré con ira porque soy misericordioso. Declara el Señor, no guardaré rencor para siempre. Nunca rechaza un corazón arrepentido. Salmo 69:16. Respóndeme, oh Señor, pues buena es tu misericordia. Vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión. Primero de Reyes 11:9. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor de Israel, que se le había aparecido dos veces. Perdón, y no apunté el resto que está aquí. Pero dice que si vuelves, Dios perdona. Clamor 4. No me abandones. A ver, tú has sido mi ayuda. No dejes de ayudarme. Tú has sido mi ayuda. Ayúdame, Dios, cuando no me lo merezco. Eso es muy difícil. Especialmente en un país de trasfondo católico, cuando yo creo que en general, ¿no? Aún los niños desde pequeños les dices, si tú te portas bien, yo te doy esto, si te portas mal, no. Te portas bien, hay chuches, te portas mal, no. Apruebas y hay esto, no apruebas y no. Entonces, desde pequeños estamos acostumbrados a que a solo recibir ayuda cuando nos lo merecemos. Ayúdame cuando no me lo merezco. Ayúdame cuando yo mismo me he metido en este lío. A veces tú te metes y dices, yo me tengo que sacar. Yo me metí, yo me tengo que sacar. Yo me metí en esta deuda, yo la tengo que pagar sola. Yo hice esto, yo tengo que hacer esto solo. Porque es la culpa mía, 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 es mi culpa. Entonces, no, pídele ayuda a Dios, que Él está listo y preparado para ayudarte a salir de los mismos líos en que tú te has metido. Ahora, luego pídele que te ayude a no meterte en otro, ¿vale? Ayúdame cuando he agotado mis recursos. Ayúdame cuando ya no tengo fuerza para mantenerme solo de pie. Auxilio. Ayúdame. A veces esa es la oración más profunda que puedas orar. Auxilio. Dios escucha. Dios contesta. Ayúdame cuando he perdido la esperanza. Ayúdame cuando me he dado por vencido. Ayúdame cuando he estado luchando mucho tiempo y estoy cansado y no veo final de la lucha. Ayúdame, Señor. No dejes de ayudarme. Hebreos 4:16. Y los que me conocen saben que este es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos. Para que recibamos. No simplemente para que lo contemos. No simplemente para que nos desahoguemos, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Segunda de Crónicas 32:8. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Con nosotros está Dios para ayudarnos. Salmo 22:19. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Salmo 33:20. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Salmo 4:26. Levántate, sé nuestra ayuda Salmo 4:26. Bueno, no está. Lo escribí mal aquí. 4:26, no está. Vale. Seguimos, clamor número 5. No me abandones ni me desampares. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. El abandono es algo muy común en nuestra sociedad. Es como una epidemia, ¿no? Los padres abandonan a sus hijos, hijos abandonan a sus padres, maridos, esposas abandonan el hogar. Cuando abandonas es como quedas por caso perdido, ¿no? Si tú dejas, dices, ya no puedo más. Adiós. Abandonas. Ya no puedo más con esta situación. Abandono. Cuando alguien abandona, no tiene intención de volver. Abandona. Dices, no me abandones ni me desampares, oh Dios. Esa es la respuesta a los que sienten que Dios les va a abandonar. Deuteronomio 31:6 dice, sed firmes y valientes, no temáis, ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Salmo 37:28, porque el Señor ama la justicia, y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Desamparar. Dice, no me abandones, no me desampares. Desamparar da la idea más bien, para mí por lo menos, de desatender, de no cuidar. Tienes a alguien, pero no lo cuidas. Está desatendido. Dices de una mujer, desatiende a sus hijos, ¿no? Eso quiere decir que a veces comen, a veces no, ¿no? Que ellos mismos se crían. ¿Por qué? Porque son desatendidos. Yo me acuerdo, una amiga mía dijo que salió de una familia normal, tampoco era una familia tan horrible, que a los 5 años ella se dio cuenta que si alguien la iba a cuidar, iba a ser ella. Y ella dijo, pues de aquí en adelante me voy a tener que cuidar yo, porque esto no dan una, ¿no? Entonces, desde que pude yo abrir la nevera, pues me empecé a cuidar yo. Que una persona, un niño desatendido. Y a veces las personas sienten eso, ¿no? Dicen, Señor, no me desampares, cuídame. Es como de tenerlo y no quererlo. De tenerlo y echarle a un lado. No me eches a un lado, Señor. No me abandones, no me desampares. Clamor número 6. No me cierres la puerta. Dices, el Señor me recogerá. Yo creo que todos hemos tenido relaciones en nuestras vidas o en nuestro alrededor cuando se nos ha cerrado una puerta o hemos tenido que cerrar una puerta por protección, ¿no? A lo mejor tú has tenido que cerrar una puerta porque yo qué sé, esta relación, ya no podías más con esta relación. Tú sabías que si tú ibas a mantenerte, a no volverte loco, tenías que decir, mira, pues esta persona ya no la llamo jamás en la vida porque y es como si esa persona ya no existiese para ti. A veces puede que te sientas como si tú has dejado la casa de Dios, ¿no? Y que eso ha pasado también, que Él te ha cerrado la puerta. O que tú te fuiste, pero dejaste las llaves dentro. Dios jamás nos excluye. No te excluye ni de sus planes, no te excluye de sus propósitos. Puede que piensas, mira, pues yo sé que yo sentí su llamado hace mucho, pero como no le respondí, seguramente ya me ha cerrado la puerta. No, no, no. Dios jamás te excluye. Hay lugar para mí, hay lugar para ti. Da igual lo que ha pasado, da igual por lo que has pasado, da igual lo que has hecho, da igual lo que no han hecho los demás, da igual las oportunidades perdidas. A lo mejor dices, me abrieron la puerta, no pasé y ahora esto. Dios tiene lugar para ti. Es un redentor de oportunidades perdidas. Dices, uy, pero ahora ya no tengo, yo qué sé, 16 años, ahora tengo 46, ahora tengo 62, ahora tengo 31. No. Dios no, nunca, jamás te excluirá de sus planes, de sus propósitos. Oseas 2:15. Le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Ahora Dios está aquí hablando al pueblo de Israel. Y Dios tenía todo el derecho del mundo de excluirles, de cerrarles la puerta. A Israel le había dado oportunidad tras oportunidad. Les había disciplinado, le había mostrado misericordia, le había juzgado, le había mostrado gracia. Sin embargo, rehusaba seguirle y continuamente volvía a pecar. Sin embargo, ¿qué dijo Dios? Les daré sus viñas desde ahí, en el valle de Acor, por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. A ver, ¿qué era el Valle de Acor? ¿Os acordáis que fue un lugar de juicio? Y eso es lo que significa en este pasaje, cuando Dios está diciendo, en el Valle de Acor, fue un lugar donde una familia entera fue lapidada por su pecado. Sin embargo, es en este lugar donde se estaba abriendo una puerta de esperanza. ¿Qué dice él? Le daré sus viñas desde ahí y en el valle de Acor, por puertas de esperanza. Y ahí cantará, como en los días de su juventud. ¿Dónde? En un valle, que fue un sitio difícil, un sitio de juicio, un sitio de muerte. Dice, ahí en ese lugar, aunque has pecado, aunque has sido juzgado, hay una puerta de esperanza. Hay una puerta de misericordia y de gracia. ¿Y qué tienes que hacer tú? Pasar. Simplemente pasar. La puerta está abierta. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Quizás alguien te ha dicho no vuelvas jamás. La puerta de Dios está abierta. La puerta a tus posibilidades está abierta. La puerta a tu destino en Dios está abierta. ¿Y qué tienes que hacer? Entrar. ¿Qué tienes que hacer? Entrar. El quedarte cerca, el mirar qué hay dentro, no es estar dentro. El mirar lo que hacen otros dentro, ¿no? Aunque te pasen bebidas afuera, te pasan las palomitas. No, tú tienes que estar dentro. Dentro, con los que están disfrutando de la presencia, del plan, del propósito, del amor, del gozo, de la misericordia, de la justicia y de todo lo que Dios ha comprado por nosotros en la cruz. ¿Qué hacemos? Entramos dentro. Acude a Dios en todo
tiempo. En tiempos buenos, en tiempos difíciles, ¿a dónde vamos? Acudimos a Dios. Y esta tarde, la declaración es: pondré mis ojos en Dios. Pondré mis ojos en Dios, que está siempre dispuesto y listo para ayudarme en cada situación de mi vida. Pondré mis ojos en Dios, que está siempre dispuesto y listo para ayudarme en cada situación de mi vida. Aunque no le sienta ni le vea. Otra vez, pondré mis ojos en Dios, que está siempre dispuesto y listo para ayudarme en cada situación de mi vida, aunque no le sienta ni le vea. Te amamos, Señor. Vamos a tomar un momento, no te muevas, no guardes la Biblia. Vamos a tomar un momento. Y en un grupo de este tamaño siempre hay alguien que está fuera de la casa del Padre. A lo mejor esta es tu primera... nunca has estado en una reunión como esta y todo te suena un poco raro. Pero Dios te llama. Dios te ama. Él abre la puerta de su corazón, de su vida. Y te llama y dice: entra, toma lo que yo te he dado, lo que yo te ofrezco. Y luego hay otros que muchos saben, pero poco viven. Se conforman con un poquito. La puerta está abierta para ti esta tarde. Puedes acudir a Él, puedes correr a Él. Te amamos, Señor. Y te damos gracias, porque podemos acudir a ti en todo tiempo, que nunca nos vas a desamparar, nunca nos vas a abandonar. Siempre nos vas a escuchar. Gracias, Señor. Nunca nos vas a cerrar la puerta. Eres bueno. Eres bueno. Y recibimos de ti esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No tenemos música. Amén. Si quieres oración, estamos aquí para orar contigo. Si quieres confesar algo para arrepentirte, para que oremos contigo, para que te ayudemos a recibir perdón de Dios, para que tú puedas recibir todo lo que Dios te ha dado, pasa, nos encantaría orar contigo. Hasta el miércoles en la oración. Hasta mañana en el estudio bíblico. Detente.